Bienvenido a La Macané, una colección de reuniones de campamento de Dag Hewitt Mills. Hoy estás escuchando un mensaje del campamento titulado Las Dulces Influencias del Espíritu Santo, predicado en junio 2012 en Mampong, Ghana. En el mensaje de hoy se iluminará sobre cómo el Espíritu Santo lo influencia de una manera dulce y gentil hacia el llamado de Dios. Darás cuenta de que debes prestar atención cuando el Espíritu Santo diga, ven. Te vas a asombrar de aprender todos los pasos que el Señor toma antes de llamarte hacia Él. Escuchemos el mensaje de hoy. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por hoy. Gracias por la bendición de este tiempo y este momento. Gracias por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, guíanos. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Y puede sentarse. Aleluya. Muy bien. ¿Están alegres? Fantástico. Estamos en las dulces influencias y ya seguimos adelante. Amén. Ahora, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Wow. Yo creo que sí, la voluntad del Señor sí está siendo la realidad en tu vida. ¿Y ustedes lo creen? ¿Están seguros que sí lo creen? Es fantástico. Muy bien. ¿Dónde está Aida y dónde están las estrellas? Muy bien. ¿Sabe? Quiero que ustedes aprendan de ministrar al Señor y no hacer una actuación, porque hay una diferencia de hacer un desempeño y obrar por el Señor, donde siempre estás cantando por el Señor, porque cuando ya cantes al Señor o empieces de cantar por el Señor y empieces de trabajar por el Señor, ya empieces de cantar como tu obra y no te cantes como un día especial para hacer un desempeño fantástico o algo así. ¿Me están conmigo? ¿Siguen aquí? Esa es la diferencia. Ya ve. Es como ser una mujer hermosa que siempre se ve muy bien afuera, si tiene maquillaje o no, pero siempre se ve hermosa. Pero las que siempre se pone maquillaje, especialmente para salir de la casa, ellas no son tan hermosas. Mira, no hay de casarse con una mujer que se pone mucho maquillaje, porque ya no son personas verdaderas o genuinas. Y si es un hermano que no sabe mucho acerca del maquillaje, mira, hay que aprender. Y les voy a enseñar cómo detectar si una mujer si trae maquillaje. Solamente hay que usar el dedo y ya con el dedo solamente vas a tocársela por la cara y decir que, ay, perdón, es que había una mosca ahí. Y después tienes que checar tu dedo para ver si hay un poquito de maquillaje, como una masa o el engrudo por el dedo, y después dará cuenta de que, mira, su cara no es verdadera, solamente es un camuflaje que está cubierta de maquillaje. Entonces, quiero que ustedes sean personas que saben cantar, pero no es un show, no es algo especial. Es algo que siempre hace, y lo hace siempre para todas las ocasiones, y lo hace bien en todas las ocasiones en que te necesitamos, y siempre está listo y preparado a cantar. Ahora, una de las habilidades de Aida es su habilidad para recordar todas las canciones que yo quiero y cuando lo quiero. Sí. Porque ya no tiene uso cuando ya necesito una canción y ya no sabe cómo cantar a esa canción en ese momento, en donde ya no puede recordar de las palabras o las letras de la canción. Porque hay que saber que tu música es un ministerio. Entonces, si es un ministerio, hay que saber de que nos está ayudando en el ministerio para ayudar a lo que estamos haciendo y intentando de lograr. Entonces, yo quiero que las estrellas también tienen esta capacidad de poder cantar todo el tiempo. Y como una buena estrella, no hay de cantar a ciertas canciones solamente cuando estás aquí, pero hay que cantar ciertos tipos de canciones todo el tiempo. No puede decir que, ay, yo escucho a la música de High Life o música mundana por la tarde y después por la mañana escucho a otro tipo de música, pero en los domingos sí escucho a la música de la iglesia o música cristiana. Entonces, en este campamento, lo que queremos hacer es balancear a todas las cosas y todas las áreas de nuestras vidas para que no tenemos partes feas y partes hermosas. Si tome, por ejemplo, una tumba o, por ejemplo, una lápida sepulcral, se cuesta mucho dinero y a veces está formado de losas y se cuesta mucho, y hoy en día hasta puede sentar sobre ellos, y a veces si va al cementerio ya puede ver hasta personas comiendo ahí en el cementerio. Pero si lo abres a la tumba, ya no te vas a querer de comer por mucho tiempo, porque la persona que está dentro de la tumba ya está descompuesto, en donde ya no se puede ver un cuerpo entero, pero es medio descompuesta y la persona está en transición y se echa a perder, está podrido su cuerpo. Y hasta que se desaparece, y es muy extraño, muy feo, y huele feo. Yo hasta he exhumado a un cuerpo antes, y yo he estado en el morgue donde tuvimos que mortuorio, donde trajeron a un cuerpo que tuvimos que exhumir. Y cuando los fariseos vinieron a Jesús, Jesús decía que ellos eran como tumbas blancas. Entonces, por afuera se ve bien hermosa, pero por adentro está completamente podrido. Entonces, cuando se trata de venir al Señor, tiene que balancear quién eres. ¿Me explico? Donde afuera es parecido a lo que está por dentro, tan parecido o posible, donde lo afuera es tan cercano a lo que está por adentro, lo más posible que puede. Póngase de pie, por favor. Tú se llama Cadela, ¿no es así? Entonces, este es su parte exterior. Y la parte exterior debe de ser tan parecido como la parte interior. Debe ser cercano o semejante lo más posible. Pero si al entrar a su casa y ya tenemos otro tipo de persona y todo el ser humano es completamente diferente, o sea, como adentro de una tumba, entonces lo de afuera es tan diferente de lo que está por dentro, de tal manera de que ya creas un fariseo del tipo moderno. Sí, eso es un fariseo hoy en día, donde afuera no se parece lo que pase por adentro. Entonces, hoy en día tenemos que balancear a nuestras vidas de tal manera de que lo que pase por el exterior es tan parecido a lo que sucede por tu interior. Entonces, no puede ser que tú vienes diciendo, Jesús, te amo. Ay, perdón, te arruiné tu cabello. Y después de cantar, podemos ver otro tipo de carácter de la misma persona, pero la persona ya resulta que no es tan dulce, pero es muy fea. ¿Están ahí? Sí. Entonces, estamos intentando de llegar a un equilibrio de quiénes somos, y la misma cosa se aplica con la música, donde ya debe tener un equilibrio de lo que escuches, lo que te guste, lo que cantes. Lo exterior y lo interior debe ser igual. No puede ser una persona que escuche la música mundana por la tarde y por la noche empiezas a escuchar a Maranatha y la música de integridad o la música de Hosanna. ¿Están aquí o ya se fueron? Entonces, todos los aspectos de ti tienen que estar en un equilibrio, y yo oro y yo rezo de que al estar presente en ese campamento ya vamos a ser balanceados, porque si no, tú vas a sentir enfermo cuando ya vienes a la iglesia y tienes una presentación, pero detrás de las escenas ya es una persona enferma. ¿Es la verdad o no es la verdad? Entonces, lo que quiero decir es que no es inusual de que tienes partes que ya no son equilibrados. Es algo normal. Porque mira, si miras a la persona a tu lado, mira, la persona que está sentada a tu lado no es igual como afuera como lo es por adentro. Sí, chécatelo.
Es
Es fantástico. Entonces, yo estoy diciendo a todos ustedes, cantantes, estrellas, porque al terminar a este campamento, todos ustedes ya van a tener un trabajo que hacer. Entonces necesito que estén disponibles para cantar. Entonces al llamar a Aida para que se cante, mira, está embarazada ya, está cansadita, ni siquiera puede encontrar un vestido para ponerse. Entonces al llamar a Aida, ella ya puede escoger a cualquier persona para cantar de su parte. Yo me voy a llamar a Lisa. Vámonos. Oh, quiero ser conocida como la niña que cantaba la canción para Jesucristo, quien fue dispuesta para hacer su voluntad sin importar el precio. Entonces estoy cantando por el solo que puede entender de la salvación a través de mi canción. Y también estoy cantando por el ciego que puede ver la luz en mí y seguir a Cristo. Porque vivir para Cristo, esto es lo más importante. Porque cuando las casas se caen, la mía va a seguir fuerte y firme, va a estar firme. Porque vivir para Cristo, esto es lo más importante. Para que podamos ver la luz en mí y seguir a Cristo. Hay tiempos cuando estoy tentado para dejar este viaje tan largo y hay tiempos en que yo he dicho al Señor, Señor, ¿no puedes encontrar a otra niña para cantar tu canción? Pero ¿no ves que yo soy la única que puede cantar esta melodía, pero tú me has escogido para bendecir a mí y para guiarme a lo que es lo bueno para mí. Vivir para Cristo, esto es lo más importante. Y cuando las casas se caen, la mía va a seguir firme, porque vivir para Jesús, eso es lo más importante, para que pueda ver la luz en mí y seguirme. Vivir para Jesús es lo más importante. Y cuando las casas se caen, la mía va a seguir firme. Vivir para Jesús, eso es lo que importa. Para que pueda ver la luz en mí y seguir a Jesús. Para que pueda ver la luz en mí y seguir a Jesús. Para que pueda ver a la luz en mí y seguir a Cristo.
Aleluya.
Ahora, voy a... Wow, muy bien. Voy a
predicar acerca de muchas influencias del Espíritu, porque cuando se trata del Espíritu Santo, ya no se puede saber cómo se hace, cómo opera el Espíritu Santo. No se puede dar pasos cuando se trata del Espíritu Santo, quien te influye. No te podemos dar pasos en cómo el Espíritu Santo te influye, pero lo que sí puedes saber es que hay cosas, ciertas cosas que el Espíritu Santo hace. Entonces, al saber o al conocer lo que hace el Espíritu Santo, y cuando las cosas empiezan a pasar, ya puede tener o sentido de lo que está pasando y fluir con estas cosas. Porque si no sabe lo que el Espíritu Santo hace y ya se ve, parece extraño, ya es algo que te puede cortar, y es algo que te puede parar, o es algo que te puede rechazar, y de tal manera que ya la influencia del Espíritu Santo está sofocado. Y por eso el Espíritu, la Biblia dice del Espíritu Santo de que no debemos sofocar al Espíritu Santo o menospreciar al Espíritu Santo, porque hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo que puede ser menospreciados. Y cuando decimos que menospreciar, es decir que ya no tienes respeto, porque hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo que no tiene respetabilidad, pero proviene de él. Y hay muchas cosas que proviene del Espíritu Santo que tiene que ver con sofocarse o menospreciarse, pero no se trata de pasos. Entonces, se trata de menospreciar o no menospreciar, de sofocarse o no sofocar. Es saber que el Espíritu Santo sí está ahí para que no lo deshonre o lo menosprecies, porque no puedes saber cómo hacer las cosas, porque no se puede decir, por ejemplo, 7 pasos hacia cómo obtener las influencias del Espíritu Santo por una cosa específica. Yo no sé, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo influye una cosa específica. Porque mira, hay 2 cosas que puede hacer con el Espíritu Santo. Es no apaga o no despreciar. Y porque nuestra relación con el Espíritu Santo puede ser de que apagamos el Espíritu Santo o que podemos despreciar el Espíritu Santo. Es por eso que digo que es una influencia del Espíritu Santo, porque es una influencia muy dulce. Y tu respuesta a una influencia es que lo podemos apagar, una influencia, o podemos despreciar a una influencia. Y eso es lo que queremos decir, que no es algo que debes apagar y no es algo que te debe menospreciar, porque sí te quiere influir y te está influyendo. Ahora, la dulce influencia del Espíritu Santo en tu destino. En tu destino. Y voy a empezar con esto. Yo sí sé que ustedes tienen un descanso de café para tomar café. Entonces, antes de tomar tu descanso durante este campamento, tú vas a saber de la dulce influencia del Espíritu Santo en tu destino. Amén. Ahora, sí es algo fantástico. Sí, hasta ahora. ¿Cuántos quieren saber de la influencia en tu destino? Shabaya. Apocalipsis 22. Y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Ya ves, si el Espíritu Santo está obrando y te está influyendo, una de las influencias principales del Espíritu sobre tu vida es que vas a escucharle llamándote y diciendo que ven, ven. Sí. El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Sí. el espíritu. Y la esposa dice, ven. Wow. Eso es lo que dice el espíritu. El espíritu y la esposa dicen, ven, 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 ven a mí, ven a mí, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces vas a ver que cuando estás bajo la influencia del Espíritu Santo, vas a sentir dentro de ti un llamado que dice que ven. Siempre te está jalando, te jale hacia Él. Y Él, la Biblia dice que Él, y también dice que, y el que oye diga ven, o los que están bajo la influencia del Espíritu debe escuchar diciendo ven. Y yo he dado cuenta de eso, de que yo siempre digo ven al campamento, ven a la iglesia, ven a la Biblia, la escuela de bíblica, porque eso es la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que siempre te diga que ven, pues. Entonces, lo que la gente no sabe es que no se trate de 7 pasos de ser influido, de escucharle diciendo que ven. No, yo no tengo 7 pasos. Yo solamente quiero decirles cómo te influye para que no lo menosprecies y para que no lo apagues. Y la Biblia dice que y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Aleluya. Esta es uno de los últimos dichos en el libro de Apocalipsis, y es tan importante de que llega bien importante, y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que estén escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Aleluya. Ahora, cuando desde en que he estado bajo la influencia del Espíritu Santo, yo le escuchara diciendo la palabra ven. Mira, no se puede escucharle, pero sientes una jala, porque el Espíritu Santo siempre está diciendo que es acércame, ven, yo te quiero sentir, te quiero tocar, te quiero cambiar tu vida. Sí. Entonces, siempre al servirle a Él, vas a escucharle, no es una voz audible, pero vas a sentir, y cada persona que está bajo la influencia del Espíritu Santo puede sentirle diciendo que ven. No es la verdad. Sí, es la verdad. Porque si está bajo la influencia del Espíritu Santo, ya vas a escuchar el Espíritu Santo diciendo que ven. Si estás bajo la influencia del Espíritu Santo, porque puede estar bajo de la influencia del Espíritu Santo desde tu niñez. Esta mañana yo decía a mi niña, mi hija, después de haber tenido su tiempo de devocional, yo la decía, mira, siempre tienes que orar y pedir al Señor por el Espíritu Santo. Y yo la hice orar por el Espíritu Santo y pedí al Señor por el Espíritu Santo. Pide al Señor por el Espíritu Santo para que pueda estar bajo de la influencia del Espíritu Santo. Y ella empezaba de orar por el Espíritu Santo. Y yo la había leído a ella desde Lucas 11, 13. Si tú, siendo malo, sabes cómo dar regalos a tus niños, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo? Amén. Pero hay un gran oponente. ¿Por qué es así de que muchos ya no obedecen la voz del Espíritu Santo y la influencia del Espíritu Santo? Sí, les voy a decirles la respuesta hoy. No hay que compartir eso con las personas que se puede ofenderse, pero ¿por qué la gente, algunas personas ya no obedecen la influencia del Espíritu Santo cuando el Espíritu les llame? Y yo tengo la respuesta, porque sí hay un adversario. ¿Ustedes quieren saber la respuesta? Van a estar en un choque, van a estar asombrados de escuchar la razón en por qué ya no siguen la voz del Espíritu Santo. La respuesta es ¿ustedes están seguros de que sí quieren saber la respuesta? ¿Están seguros? ¿Seguro, seguro? Les voy a decir la respuesta. Y la respuesta es... La respuesta es... La respuesta es... ¿Ah? ¿Ustedes quieren saber por qué muchas personas... Mira, no hay de compartir este secreto con las personas que sí pueden ofenderse por este mensaje, porque no quiero que ustedes comparten este secreto con los que sí se pueden ofenderse. Pero la razón en por qué muchos ya no responden al Espíritu Santo es la brujería. ¿Cuántos están asombrados? ¿Qué asombro? Oye. ¿Cuántos se sorprenden? Oye. Oye, muchos de ustedes están pensando de sí mismos, oye, si yo soy un alumno y yo no obedezco a la voz del Espíritu Santo, si el Espíritu me llame y yo no vengo, yo soy una bruja. No, yo no dije esto, pero yo dije que la razón en por qué ya no contestes al llamado de Dios es por la influencia de la brujería. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Oh, Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? Mira, la gente que no obedece a la verdad están fascinados bajo la influencia de la brujería, especialmente cuando la verdad proviene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder verdadero e influencia que te debe guiar. Y la brujería es la suelta de otro tipo de poder, un poder que no es del Espíritu Santo, es la brujería. Sí, es así. Entonces, un poder que obra sobre ti, que te hace hacer cosas que no son de la influencia del Espíritu Santo, es lo que se llama la brujería. Sí, porque tenemos... hechicería, nigromancia, y tenemos adivinación, y todos estos son poderes que la gente puede utilizar. Pero también hay brujería que es muy, muy común en la iglesia, muy común en la iglesia. Y cualquier poder que es una influencia sobre tu vida que no es el Espíritu Santo y que te hace hacer ciertas cosas es la brujería. Entonces la brujería sí puede operarse porque la Biblia dice que quien os fascinó para no obedecer a la verdad. Entonces por medio de esa escritura podemos ver la definición de la brujería en donde está bajo de, porque esa palabra fascinarse viene de la palabra griega que significa, o sea, cuando hierre los ojos de una persona, es como cuando un esposo ya se va y deja a su marida, a su esposa, y va con una niña y deja a su familia niña, a su esposa niña, y se va a buscar a una cucaracha. Eso es un ejemplo de alguien que ya está bajo de una influencia que no está bueno, que le hace hacer cosas que está haciendo. Y eso es la pregunta que les ponía Pablo, ¿quién os fascinó? Porque una cosa tan clara que debes saber estar haciendo, pero tú vas al revés. Y no es que no hay Espíritu Santo o que no hay una influencia del Espíritu Santo en tu vida, porque la Biblia dice que el Espíritu y la esposa dicen ven, porque cuando él dice que ven, sí le puedes escucharle fuerte y claramente una y otra vez, el Espíritu y la esposa dicen ven, el Espíritu y la esposa dicen ven, aún ven, esa palabra a través de toda la Biblia puede escuchar al Señor diciendo ven, 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 porque está cientos de veces en la Biblia, porque el Señor siempre está diciendo ven. Él decía Zaqueo, ven, ven, ay, que vengan a mí, ven, ven, porque el Señor siempre está jalando a las personas hacia Él. Entonces el punto que quiero explicarles hoy es que cuando la gente claramente ya no obedece a la verdad, usualmente hay otra influencia que les están controlando. Entonces, ¿qué influencia es? Pues, ¿qué influencia es? Eso es lo que se llama la brujería. Entonces, de acuerdo con esta definición, puede encontrar que una bruja hasta puede ser tu propia madre. O tu madre puede operar bajo de la brujería porque puede ejercer influencia que es más allá de lo que debe de ser de una madre. Una influencia indebida. Hasta un pastor también puede ser un mago o puede ejercer una influencia que es más allá de lo normal y más de lo que está esperado de un pastor. Entonces, un pastor también puede operarse bajo de un poder de la brujería en donde él ejerce un poder que es más allá de lo que se espera de un pastor, de lo que es normal y lo que es bueno, hasta un punto de que ya no obedeces aún la palabra de Dios. Un esposo y una esposa o una esposa también, porque mira, muchas personas al escuchar la palabra bruja ya piensan automáticamente en una mujer, pero no. La persona común en que pensamos o asociamos con esa palabra es Jezebel, pero el primer mago en la o primer, la primera bruja en la Biblia fue un hombre, fue Balín, fue un mago, pues, en donde repite su nombre repetidamente en la Biblia, donde él ejecutaba poder sobre los hijos de Israel y cuando ya no podría usar, o sea, profecías espirituales, él todavía descendía hasta el punto de usar las mujeres y hablar con los líderes y él enviaba a mujeres para acostarse con los hijos de Israel para que podrían destruirlos. Y después había una mujer que se llamaba Jezebel. Entonces, para ser justo, pues, los brujos pueden ser masculino o femenino. están todavía conmigo. Entonces, este poder de la brujería puede ser mujer o hombre. La brujería puede ser masculino o femenino en quien se opera bajo de la brujería. Sí, es cierto. Entonces, cuando la gente ya no obedece y ya se va completamente en la dirección opuesta, puede ver que están bajo de un cierto tipo de poder que obra sobre su vida. Puede tener un brujo en la forma de un esposo que está ejecutando una influencia sobre su esposa de tal manera que ya no puede servir al Señor, ni se puede ir a la iglesia, ni hacer su trabajo. Y estos tipos de magos, estoy hablando del matrimonio, que estos tipos de hombres que funcionen bajo la brujería puede también usar las escrituras, porque sabe que los que operan bajo la brujería puede usar las escrituras. Entonces, no quiero decir bruja o mago, quiero decir brujo, la brujería masculina o brujería femenina, para que me entiende más bien. Entonces, si está casado con un hombre que opera bajo la brujería, ya él puede ejecutar ciertos poderes sobre su esposa, donde él dice que, mira, tú debes hacer esto como esposa, debes hacer esto como una esposa, o sea, más que se espera de él. Y también puede tener una mujer que opera bajo la brujería femenina, en donde utilice su influencia más allá de lo esperado, porque mira, una bruja tiene dos maneras principales, si sea femenina o masculino, y la primera manera es para dominarte, para controlarte, pero si ya fallen con la fuerza, ya se mueven de la dominación a la manipulación. Entonces, en este punto se mueven desde abajo por medio de insinuaciones, acusaciones, sugerencias y tales cosas. Porque si ya no es demasiado fuerte para dominar, entonces mueves abajo para manipular a la persona y ya la persona controle a la otra persona desde atrás o desde atrás del sitio de web. Sí, porque cada sitio de web tiene su parte enfrente y la parte detrás, porque los que controlan el sitio de web son los que trabajan por abajo. Pero cuando una persona ya te quiere manipularse, está manipulándote y controlándote desde atrás, al fondo, pues. Entonces, cuando tiene una bruja femenina y está casada con una persona que está bajo la influencia de la brujería, ella no quiere que tú hagas la obra del Señor, ella te va a influir diciendo que, mira, esposos, amen a tus esposas y siempre llore, y la Biblia dice esto, y aún el pastor dijo que esto, pero está manipulándote. Entonces, mira, ten cuidado de los que son tus amadas, y al estar en una relación puede hacer unos comentarios aún cuando está en una relación. Un día, un cierto misionero se fue al campo de misión y yo tenía un amado. Estaba comprometido con una mujer en su país. Y él estaba hablando con ella y mira, ya la línea no estaba bien clara y su amada estaba en Ghana. Y yo decía que, mira, vamos a evangelizar, entonces ya no puedo hablar contigo más. Y hasta, además, la línea no está bien clara. Y mira, de repente, esa situación se convirtió en una bestia. Mira, hay que prestar mucha atención en las bestias tempranas, porque eso es lo que se llama como un tsunami. Y ella decía, mira, es como, mira, tú quieres apagar el celular y es como tú no quieres pasar mucho tiempo conmigo, como que quieres pasar más tiempo con los de allá. Y yo dijo que, mira, yo soy el que te llamó, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Porque yo me voy a evangelizar y yo soy lo que te llamé a ti. Y tú ya quieres cambiar y decir que no te amo. Y cuando la bestia ya se calmó, ella envió a otro mensaje de texto a su amado en el campo de misión. Ella decía, mira, perdóname para ser una mujer. Porque mira, ¿qué es este comentario? Porque si tú digas que lo siento por ser una mujer, estás diciendo que, mira, yo soy un ser humano nada más. Ay, solo soy un ser humano. Yo soy una mujer nada más. Ay, yo soy un ser humano, una mujer. Ay, ten cuidado, si veas así, advertencias así de tsunami que va a llegar. Ay, por supuesto que es una mujer. Ay, si tú eres una mujer, pues yo soy un astronauta, pues. Pero tú estás manipulando el chavo desde Ghana, desde el fondo del sitio de web. Entonces ya la persona está testificando, evangelizando, ya siente culpable de que, o sea, tiene más interés con las hermanas en el campo de misión, mientras él es el que te llamó, mientras estaba en el camino a evangelizarse para decirte que iba a evangelizar, pero ahora ya siente muy culpable por lo que está haciendo. Pero mira, por si acaso está enamorándole con alguien en el campo de misión. Entonces mira, cuando ya no sabe dominarse, porque mira, cuando ya están comprometidos, ya no puede usar la dominación. Entonces, lo que utilizan mucho es la manipulación. Entonces, porque no es una esposa, entonces tiene que usar la manipulación. Y ya cuando están casados, dependiendo de la fuerza de la persona, puede usar entre la dominación o la manipulación. Si el hombre está fuerte, entonces a lo mejor tiene que usar la manipulación. Pero si el hombre está débil, ya la mujer puede usar la dominación. Entonces ya ve con las mujeres coléricas, ya intentan de dominar a sus esposos. A veces hasta insultan a sus esposos para controlarles y les arreglan y hablen con ellos con mucho deshonro, porque sienten que la persona está bien tranquilo. Y pero muchas mujeres así coléricas son, pues es una pena casarse con ellas. Misericordia. Yo soy una mujer nada más, dice. Yo soy un ser humano nada más. Oye, ¿están aquí o ya se fueron? ¿Quién os fascinó? Entonces, a veces puede ver de que hubiera obedecido la palabra de Dios, pero ya ha llegado otra influencia y ya a causa de esa influencia ya se acabó. Y eso es lo que quiero decir, de que mira, al ver a un joven de que tiene un esposo bien lindo o un prometido, una esposa, y ya ve que la persona ya está siguiendo a otra cosa, ya no hay sentido, y das cuenta de que mira, el hombre está fascinado. Esto es lo que estoy hablando. Y mira, en la palabra griega significa que estás hierre a los ojos de las personas. Y mira, entonces puede decir que mira, ese hombre, ese chavo es un tonto, es ciego, es cegado. Entonces, por eso Pablo dice que, oh, Galatas insensatos. Y para muchas personas, cuando viene el Espíritu Santo y no le obedeces, de hecho, estás siguiendo ya un poder bajo la brujería, bien fuerte está siguiendo un poder de la brujería, y de hecho está siguiendo a algo hacia un engaño muy terrible de tu vida. Jesucristo fue crucificado evidentemente delante de ti. Ahora quiero que ustedes vayan conmigo a ver por qué Satanás quiere influirte bajo el poder de la brujería por medio de las personas. Puede ser por medio de un comprometido, tu hermano, tu padre, puede ser tu madre, puede ser cualquier persona. Hay que distinguir entre la voz de tu padre y la voz de Dios. La voz de tu madre y la voz de Dios. Mi padre me quería llegar a la Universidad de Oxford en Inglaterra al terminar la escuela de medicina en Ghana. Sí, yo también pudiera haber llegado a ser un presidente después de eso, pero yo tenía que distinguir entre la voz de mi padre terrenal y la voz de mi padre celestial. Si ya no puede distinguir entre las voces, ya no puede escuchar la voz del Espíritu Santo, porque la voz del Espíritu Santo es tan dulce que a lo mejor no te lo puede escucharlo, porque hay dos cosas que puede hacer con la voz del Espíritu Santo: lo puedes apagar o lo puedes menospreciar, porque es tan fácil para menospreciar la voz del Espíritu Santo, porque es como una paloma, y es por eso que no les puedo dar pasos, pero sí les puedo decir que sí existe, para que puedan tener mucho cuidado. Entonces, al escuchar al Espíritu Santo diciendo que ven, entonces hay que seguir nada más. Y sí, yo sé que hasta hoy hayan escuchado al Espíritu Santo diciendo que ven. Aún Satanás, ya que Satanás te quiere hacer daño y te quiere influir por la brujería, mira, les interesaría saber por qué. Si quieren saber por qué, tu vida va a ser destruida al no obedecer al llamado de Dios. Ahora, Romanos capítulo 8 y versículo 28 te da la razón por qué Satanás ya no te quiere obedecer al Señor. Él sabe qué tipo de vida, una vida tan buena que vas a tener. Él sabe la vida buena que vas a experimentar. Él sabe la vida buena que vas a tener al seguir a Dios. Sí. Él sabe las escrituras más que nosotros. Jamás hay que intentar detener un estudio de bíblico con Satanás. Mira, alguien que sabía citar a las escrituras a Jesucristo hace 2000 años, mira, jamás debe intentar de tener un estudio bíblico con el Satanás, porque él sabe de las escrituras más que tú y yo. Sí. Ahora, este es un versículo que todos nosotros sabemos, Romanos 8 y versículo 28. Y hay una palabra clave en este versículo, y esa palabra es la palabra llamados. Ahí hay la palabra llamado. Ahí está llamado en ese versículo, ok. ¿Y qué es la cosa buena que está destinado a la gente que están llamados? ¿Qué es la bendición que ha sido profetizado sobre las personas que son llamados? Y sabemos. Por eso yo decía que, mire, no hay de intentar de hacer un estudio bíblico con Satanás, porque él sabe antes de que tú lo hayas descubierto, y él ha enviado a la brujería masculina y femenina para dirigirte fuera del llamado de Dios y de la influencia del Espíritu Santo. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas esas cosas les ayudan a bien para los cristianos, para los miembros, para los que están lavados con la sangre de Jesús, para los creyentes, Dice, y sabemos, y también el diablo sabe también, que todas las cosas les ayudan a bien, y dice, a los que aman a Dios, y a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Espera aún tus errores de que te ayudan para bien, aún con tus errores, porque cuando estás llamado de Dios, hay que esperar de que aún tus errores se puede organizarse en la reversa de la maldad. Esta promesa es para los que son llamados. Si yo te encuentro persiguiendo, si te encuentro persiguiendo tu carrera de la agricultura, el campesino de Wisconsin, en Estados Unidos de América, por los siguientes 5 años, te encuentro como un campesino. Al verte ahí, yo no puedo decir que este es una persona que está llamada de Dios. No, lo que voy a decir es que este es un campesino ordinario nada más. Pero si yo te encuentro después de 25 años con una Biblia, hablando con la gente, y la gente te está escuchando, después de 25 años, yo te puedo describir como uno de los chavos que está llamado. Eso es un hecho. Entonces, la influencia del Espíritu te estaba llevando a un cierto tipo de vida que jamás se puede encontrárselo por otra parte. Mira, piensa en todos los errores que hayan cometido hasta hoy. Mira, vamos a enfocarnos en uno de sus exámenes. Entre 2 horas, mira cuántos errores cometen entre 2 horas, y en 2 horas cometen muchos errores. Piénsalo, en 2 horas que escribes un examen, y mira cuántos errores comite, y cuánto más si pase 3 días, y cuánto más si pase 1 semana. Ya no te vas a equivocarse, no te vas a cometer errores. Oh, pero mira, esto de hecho es la parte pequeña que está prometida para los que son llamados. Oye, este es alimento para pollos, pues. Para las personas que son llamados, porque las personas que son llamados no son personas ordinarias. Las personas que son llamados de Dios son los que han escuchado del Espíritu Santo diciendo que sí, aquí estoy, aquí estoy. Sí, te puedo escuchar llamándome, que venga. Oye. Este es nada. ¿Por qué? Mira, yo no tengo que ir de lejos, solamente tengo que saber, solamente tengo que seguir leyendo al versículo que sigue. Estoy hablando de las personas que son llamados. Mira, solamente tengo que ir al próximo, a la próxima línea. Estoy hablando de las 12 influencias del Espíritu que dice que ven, ven. Oye, ¿por qué? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos, también llamó. Ahí está esa misma palabra otra vez. Esta palabra sigue allí otra vez. Porque Dios hace 3 o 4 cosas antes de llamarte, porque Él hace 4 cosas antes de interrumpir a tu vida con un llamado. Entonces, al poner al lado llamada de Dios, es un tonto en letras capítulo y por letra A asterisco. Porque el llamado de Dios ha interactuado con como 4 cosas que ha pasado para ti. Entonces, cuando tú ya pones al lado al llamado de Dios, mira, porque la tontería y la brujería y un golpe de karate que tú utilices para cortar el llamado de Dios, mira, la única palabra que podemos usar para describirte es la tontería, la brujería. Dice también aquí que es como un bromo, pero dice aquí, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Es como una broma. Al llegar al punto en donde el Señor te está llamando, la Biblia dice que y a los que predestinó. Entonces, Él hace una secuencia de cosas antes de llamarte. Es como que Él sabe de ti, o sea, tiene un conocimiento especial acerca de ti, como tú. ¿Cómo te llamas tú? ¿Richmond? Sí. No te ha llamado todavía. Primero tiene que conocer de ti. Él tiene que conocer de ti y conocer de ti muy bien. No te va a levantar a llamarte. No te puede ver de que llamarte es muy abajo. Pero antes que eso, el Señor tiene un conocimiento especial acerca de ti. El Señor no se levante para llamarte nada más. No lo puedes ver. ¿Sabe? Es por eso que la gente realmente fracasa o sienten que, mira, como Calvin, él sentía de que no son todas las personas que pueden ser salvos, porque para que una persona se salva puede predicar como 100 personas y después como 8 de ellos escucharán o se llegan a ser salvos porque ya no entienden realmente. Y puede tener miles y miles de cristianos, pero pocas personas jamás escuchan del llamado de Dios ni entendérselo, entienden acerca del llamado de Dios. Y después estoy hablando de la influencia del Espíritu de Dios sobre tu destino. Mira, cuando Él tome un conocimiento especial. Mira, Tamara, ven acá. Mira, si yo tomo conocimiento especial en ella, a lo mejor es porque la quiero llamar un día para trabajar por mí, pero ella no trabaje por mí. Ella va a la escuela y está en la escuela de medicina, pero primero, tengo que conocer quién es. Entonces, ya tengo un interés especial en la persona porque les estoy explicando que el llamado no es algo, no es una casualidad. No es que el Señor tiene una trompeta bien grande, pa, 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 pa. No, te va a sacar. Ella quiere estudiarte bien. Muy bien. Entonces, dice que predestinó. Eso es tener un plan o para la persona no le haya llamado todavía, pero que el Señor tiene una programación o un planeo especial en su mente, porque todavía no ha llamado, no ha llegado el llamado. Todavía estamos en el versículo 29. Todavía está en la cabeza del Señor, está en el plan del Señor. Él está haciendo su plan acerca de tu vida. Porque primero dice que porque a los que antes conoció, te quiere conocer y después te predestinó. ¡Wow! Es por eso que, mira, al ver a una persona que hace como tontería del llamado de Dios, o como lo trata como basura y dice que, mira, voy a hacer otra cosa. No entiendes lo que estás haciendo. Ha tirado un plan muy grande. O sea, haya tirado un plan de largo plazo que fue planeado desde mucho tiempo. Oye, el llamado todavía no ha llegado. Pero mira, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Tamara? Entonces, al conocer tu nombre, ya me voy a hacer un plan para ti. Entonces, ya estás incluido en mi proyecto. Entonces, ahora estoy pensando en lo que debo hacer con ella. Ahora es el objeto de mis pensamientos. Mira, yo dije que el llamado todavía no ha llegado. Señor, no ha llegado a ninguna persona en este versículo, porque a los que antes conoció también los predestinó. Destino. Oye. Es muy fantástico. Oye. Porque el Espíritu decía, ven, y tú diste, oye, karate. ¿Tú das un golpe de karate? Yo tenía un plan, ¿eh? Yo tenía un plan lindo. Aida, yo tuve un plan tan lindo para ti. Y yo había planeado. Y ya después también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. Entonces yo tenía como un plan para llevarte a un nivel mejorado, al nivel de Jesucristo, para que tú y Jesucristo podrían haber sido como hermanos, porque te quería mejorar. Desde un nivel bajado hasta el nivel de Jesús, para que Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero eso fue el plan. Y después, mira, todavía no ha llegado el llamado de Dios. Y después, no, todavía el Señor no te ha llamado, todavía. Solamente el Señor te conoció, te predestinó, te escogió desde el vientre de tu madre y ha tomado un interés especial de tu familia, entre los miembros de tu familia. Mira cómo el Señor te haya escogido a ti, cómo Él tiene un interés especial en ti. Mira, yo siento regresar al versículo. Oye, okay. Ahora ya viene el llamado. Y a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, dice que, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahora está llamando. En versículo 30 ya está llamando. Entonces, todos ustedes que están escuchando de la dulce influencia del Espíritu Santo llamándote, a muchas cosas han pasado. El Señor haya movido las cosas, haya jugado unas tarjetas, haya organizado la gente y después ya tiene un gran plan. Y después escuchas por la primera vez tal consideración del llamado de Dios hasta que te ocurre a la cabeza. Pero mira, cuando ya no ocurre a la cabeza de algunos, pero si a ti te ha llegado el pensamiento a tu cabeza, no sabes, no tienes idea de lo que significa esto, de que el Señor te ha llamado para trabajar por él y hacer algo por él. Mira, está mejorando, porque mira, la que sigue es como el mágico. Mira, ni siquiera sé lo que debo decir. Y la Biblia dice que a los que llamó a, mira, personas malas, a estos también justificó. Justificó. Oye, mira a ti y yo. Somos personas tan malos. Y es como, mira, es por eso que jamás puede agradecer al Señor por medio de tus propias obras, pero por medio de la fe, al obedecer su palabra. Si lees la Biblia, todas las personas famosas hicieron cosas tan pequeñas. Ellos solamente edificaron algo pequeño. Todos ahí hicieron algo bien pequeño. Yo lo voy a repetir, lo que todos ahí hicieron algo muy pequeño, pero la cosa pequeña que hicieron, lo hicieron por medio de la fe. Ellos creyeron. Eso es el punto, que ellos creyeron algo. Y a lo mejor puede ser una persona que puede hacer mucho más, pero lo vas a hacer por medio de tu autojusticia. Y a lo mejor alguien puede hacer muy pequeño, pero cree realmente en el Señor y cree en el llamado de Dios. Y dice la Biblia que, y los que llamó a ellos también justificó. Es decir que sí, pase, sí, está claro, aún yo. Sabe, muchas personas que he intentado de trabajar con ellos que me rechazaron, pero las personas que me hayan aceptado, que hayan aceptado a mi invitación para trabajar conmigo, hay una manera, hay un sentido en que ellos ya son justos, son justificados delante de mí. Hay una manera en que ellos ya son justos. Es como, para mí ya es una persona buena. Para mí, en mi opinión, es una persona buena. Si yo tomo a alguien como mi Lulu. Oye, es una niña pequeña que estaba en la escuela y hay personas más grandes que ella, pero hay un sentido en donde ya la persona convierte en una persona buena, perfecta. Solamente puedo decir, sí, Señor, yo ni sé cómo cantar. Yo no soy ninguna persona. No soy así o así. Pero no, para mí es como, ay, sí, es una persona buena. Entonces ya te sorprendes cuando para la persona ya es una persona buena, porque estás justificada en una manera delante de sus ojos. Es como ya conviertes una persona buena, aunque por cosas legales, aunque haya hecho 20 de esto, 50 de esto, 60 de esto. Oye, la Biblia dice que los que llamó a esos también justificó. Mira, al llegar aquí hubiera sido perfecto, está bien hasta aquí, pero la Biblia dice que y a los que justificó, a estos también glorificó. Oye, es como una broma. Dice que y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, haya gloria. Ojo, gloria, gloria, gloria. Gloria, glorificó. Oye, ¿cuánto más? Gloria. Oye, ¿por qué? ¿Por qué el Señor haría esto? ¿Por qué? Porque está justificado, ya hubiera sido perfecto. Ya, si quedamos ahí en el versículo con justificación, ya hubiera sido suficiente. Oye, si hubiera sido ahí el término de la secuencia, esto hubiera sido bueno. Pero la Biblia dice aquí que y a los que justificó, a estos también glorificó. Wow, ya vamos, oye, más allá que lo necesario. ¿Cuántos están de acuerdo de esto? De que mira, es tan fantástico. Oye, alguien está mintiendo. Es tan bueno para ser la verdad. Oye, Un día Rick Joyner se fue al cielo y él tenía una visión y él veía un gran hombre de Dios que había tenido muchos problemas y él veía a Pablo, Jonás y hablaba con ellos y cosas diferentes. Y es algo bíblico porque en la Biblia Jesús encontró a Moisés y Elías. Es bíblica para ver a los que ya se fallecieron y se han ido y todo lo demás. Y al ir, él indicaba a un hombre sentado sobre un trono y el hombre le señaló a un hombre y él decía a él, ¿tú reconoces a ese hombre? Y él decía que era un gran evangelista, no sé. Y ese hombre había tenido muchos problemas antes de morirse, pero estaba glorificado allá en un trono. Y después él quería hablar con él, pero le indicaron de que, mira, no puedes hablar con él. Y él decía, mira, yo solamente quería ver. Yo solamente quería que vieras en dónde está ya en la gloria. Porque mira, la Biblia dice que a los que conoció, predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sean mejorados, para ser hermanos de Cristo. Y con este plan, Él decidió para llamárselos y al llamarlos, y los que respondieron al llamado, Él los justificó. Porque al decir que sí, ya está justificado. Y después, los que Él justificó. No, para mí es demasiado esto. ¡Ay, qué llamado de Dios! Él decidió glorificarlos. ¡Ay, los digo! Mira, es por eso que la gente no hayan entendido de que muchos son llamados y la gente ya no entiende cuando decimos que muchos son llamados y que el Señor te ha llamado, el Señor ha llamado a muchas personas. No es algo pequeño. Un día, por favor, dame un librito. Perdón por lo que voy a hacer, pero un día yo fui a predicar por algún lado y al terminar de predicar un mensaje muy hermoso del tema lealtad, el pastor asistente de la iglesia, él vino al pastor principal y él tomó el libro, La Lealtad y Deslealtad, y él dijo, mira, este no es un libro. Porque mira, era un hombre bien educado, pero era un pastor asistente. Y él agarró el libro y él dijo que mira, he leído muchos libros, pero este no es un libro. Y después tiró el libro encima del piso y él empezaba a pisotear sobre mi libro. El libro Lealtad y Deslealtad. Él pisó mi libro. Prácticamente. Él decía, mira, este no es un libro, este es basura. Y lo tiró en delante del pastor principal. Y mira, muchas personas reciben dones maravillosos, pero así es la manera en que lo reciben, lo tratan así. Pero eso es así, reciben un mensaje, un regalo, una persona. Y mira, ese hombre tiró el libro enfrente del pastor principal. Mira, el pastor principal describió lo que hizo hace unos años, pero el otro día me lo describía en detalle recientemente, donde él dijo que, mira, este no es un libro, y lo tiró sobre el piso. Sí, lo lanzó. Pero mira, hay que tener mucho cuidado con lo que haces con el regalo o el don que el Señor te ha dado. Algunos de ustedes han planeado de tirárselo sobre el piso y decir que este no es un libro. Porque mira, él era un hombre que había ido a la universidad hasta que calificaba para enseñar en la universidad. Entonces, él pisoteó sobre el libro. mira, este es lo que hacemos nosotros también con el llamado de Dios y con las cosas buenas que el Señor nos entrega. Entonces, yo espero que ustedes se dan cuenta de que para ser llamado de Dios no es algo pequeño. ¿Cómo te llamas, Regina? Mira, no es algo pequeño. ¿Cuántos van a decir sí, Señor? Oye. Amén. ¿Están emocionados del llamado de Dios? ¿Cuántos han recibido lo suficiente para regresar a casa ya del campamento? Del campamento. ¿Cuántos dan cuenta de que, mira, si vayan a casa ahora mismo, ya es lo suficiente? Sí. Es asombrante. Está en la Biblia. Está ahí mismo. Sí. Sí. No es asombroso. Les voy a contar una visión y después tomamos nuestro receso. Por favor, que no salgan, no salgan, no mueven. Un día yo tuve una visión o un sueño o una visión. Y en la visión yo veía a un hombre de Dios. Y después yo veía un gran edificio que él había construido, pero él era el que estaba en la visión. Un edificio bien fantástico y era bien glorioso, que tenía torres y arcos y muchas cosas. Y era pues un edificio impresionante. Y esa persona fue reconocido, bien aclamada. Y después alguien me dijo que, mira, enfócate bien en el edificio. Mira, enfócate bien en lo que es el edificio. Y al enfocarme muy bien del edificio desde arriba, ya tenía otra forma. Lo que había sido construido con las torres, mira, era un diseño bien complejo, y lo que había sido construido, un lado parecía genitales masculinos. Y yo decía, ¿qué es eso? Y después, el otro lado ya parecía genitales femeninos. O sea, como, ¿qué asombro? Sí, el edificio era de una estructura bien compleja, y yo estaba viendo, y yo estaba mirando, y yo decía, oye, pero es una vulva. Entonces, desde los cielos, es como la persona había construido como un castillo de la pornografía. Pues eso fue, o sea, la vista de los cielos. Desde la vista de los cielos, lo que haya construido es algo bien feo. Y después el Espíritu Santo me dijo que, mira, cuando estás haciendo algo que parece grande, pero no es del Espíritu Santo, este es lo que construyes. Mira, puede edificar y la gente te alabará, pero en los cielos van a decir que haya construido un torre. Van a decir que mira ese torre, mira lo que está haciendo, es horrible. La gente te está aplaudiendo, la gente te aplaude, pero mira, no podría ver el modelo solamente desde arriba. Un día cuando yo me bajé en un aeropuerto de New Jersey, y en el aeropuerto de Newark, y al bajarme yo decía, qué aeropuerto tan complejo. Un día al estar volando desde este aeropuerto y ver desde arriba hacia abajo, puede ver que mira, es un diseño tan hermoso, un círculo, y se va por aquí, va por allá. Y era perfecto, pues bien hermoso. Y yo di cuenta de que, mira, jamás hubiera visto este diseño tan hermoso si no había visto el diseño desde allá arriba. Pero mira, si estás bajo de una influencia de la brujería, de si sea un hombre, mujer o un cristiano, pero cuando lo veamos desde allá arriba, lo que ha edificado se parece bien feo, o sea, aunque haya así fuentes y puentes y... Pero ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás edificando? Porque acá en la tierra se ve muy bien, pero ¿cómo parece desde los cielos? ¿Y cómo ve a lo que estás edificando de la vista del Señor desde allá arriba? Mira, muchas cosas están aceptables por los hombres. Los hombres te pueden aplaudir, pero el Señor a lo mejor ya no te aplauda. La gente te aplauda, pero el Señor no te está aplaudiendo. La gente te alabe, pero el Señor no te alabe. La gente dice que sí, te bien hecho, pero el Señor no está impresionado. No está agradecido. Oye, yo estaba asombrado, ¿eh? Mira, yo jamás he tenido tal visión, ¿eh? Y mira, las cosas estaban en colores, ¿eh? Blanco, rojo. Entonces, desde arriba fue entonces que podría verlo claramente. Mira, lo más, la cosa más que podría comparar a esa visión fue con un torre de como Walt Disney o como un palacio. Y al verlo, yo decía, ¿qué es esto? Yo les digo que muchas veces nuestras vidas pensamos que estamos tomando un curso razonable, o pensamos que con nuestras vidas vamos en un curso aceptable, y a veces podemos pensar de que mira, nuestra desobediencia al Señor es como, ay, el curso que he tomado es algo no malo, es algo ordinario, pero delante del Señor es algo odioso, porque el Señor que te ha conocido y quien te predestinó y después te llamó y después te justificó y después te glorificó a alguien como tú, no, para ponérselo al lado y edificar algo de lo cual la gente te puede aplaudir. No, por eso siempre he tenido miedo de los proyectos y de edificar y de que la gente te alabe y decir que es bueno, es grande, ay, es un hombre de Dios. Y estos tipos de alabanzas. Y ay, había una canción que había escuchado que dice que el Señor está alegre con tu alabanza. Sí, sabe cómo cantarla. Y si el Señor está infeliz con nuestra alabanza, y si no está agradecido con las palabras que decimos, si Él nos quita de su amor y su espíritu desde arriba, y si el Señor no es feliz con nuestra alabanza, si Versículo 2. Y si el Señor está infeliz con la manera en que vivimos, y si el Señor no está feliz con la manera en que damos, y si el Señor nos quite de su amor y su espíritu desde arriba, ¿qué pasa si Dios no está contento con la manera en que vivimos? Debemos cambiar la manera en que caminamos. Debemos caminar la manera en que hablamos. Debemos vivir una vida que agrade a nuestro Rey. Debemos leer la Palabra Santa y permitir de que sus alabanzas sean escuchados. Oh Señor, por favor, que sea agradecido con nuestra alabanza. Que sea contento con nuestra alabanza. Escuche, cuando el Señor me mostró esa visión, me asombré mucho porque la persona que yo veía la visión te da la imagen del honor y la imagen de decencia, y yo di cuenta de que jamás podría asociar las dos imágenes con esa persona, de lo que había construido y con su ser. Mira, tu vida desciende, o sea, tu vida de ser tan bueno y de ser tan bueno y tan grande, si lo hubiera visto desde allá arriba y ver de la cosa que está construyendo para ti mismo. Mira, en la tierra, la gente te hubiera llamado la persona más como un arquitecto perverso y profano. O ¿cómo es posible de que una persona construye un edificio así, de en vez de tener un techo, tú hayas construido un techo con la genitales femeninos? No puede funcionar así. Siéntense todo el mundo. Entonces estamos bendecidos, amén. Y vamos a tener nuestro primer descanso, pero ya estamos ya preparados para seguir en este campamento. ¿Cuántos van a edificar un torre de la pornografía de tu vida para mostrar al Señor? ¿No es algo fantástico de lo que estás haciendo? Oye, al llegar en los cielos y después el Señor te demuestra, esto es lo que edificaste. Estábamos observándote desde los cielos y nosotros estamos diciendo que, oye, ¿qué está haciendo esa niña? Pero en la tierra te parece una persona decente, limpio, perfecto. ¡Qué shock! ¡Qué asombra! O sea, esta es del nivel de este es como olas del shock. Es del nivel nuclear.
What if God is not happy with my good Mr. Honorable Mrs.
Y si el Señor no está contento con mi manera de ser, señora, señorita, alumna de la escuela de Wesley, alumnita, y vivir pura, y corregir los errores, hablar verdaderamente, y sigue al Rey. ¿Qué Rey?
Wow.
Que el Señor nos ayude, que nos dé la gracia en el nombre de Jesús. Muy bien.
Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más. Asegúrate de suscribirte a este podcast cada semana y recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor y de dominio propio.